Sin Complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Las 10 y 2 minutos de la mañana, las 9 y 2 minutos en las Islas Canarias. Doña Macarena Olona, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis. Un placer estar con usted de nuevo.
Igualmente. No sé si compartirá la valoración conmigo, pero confieso que me quedé enormemente sorprendido con la comparecencia de Marlaska el otro día en rueda de prensa. No porque me echara balones fuera, que eso es habitual en Marlaska, no porque mintiera, que eso es habitual en Marlaska, sino por ver a un Marlaska enormemente balbuceante, como acorralado cuando le preguntaban por la destitución del coronel Pérez de los Cobos. ¿Se quedó usted tan sorprendida como yo o esperaba que Marlaska efectivamente diera esa impresión de ministro acorralado?
Comparto el análisis por completo, don Luis. Se le vio, desde luego, acorralado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se le vio acorralado en la sesión posterior que tuvimos al día siguiente en el Congreso de los Diputados, sesión de control. Y ayer, desde luego, igualmente se le vio vacío de contenido, totalmente derrotado, sin asomo alguno del prestigio que pudo atesorar como magistrado. ¿Hasta qué punto ha podido caer tan bajo? O sea, ¿cuánto le debe de valer la pena el poder, don Luis, para haber decidido manchar su nombre de esta manera y su honorabilidad que nunca más podrá volver a recuperar?
Han presentado ustedes denuncia, corréjame si me equivoco, contra los mandos del coronel Pérez de los Cobos por las presiones para que desvelara un informe que la propia juez del caso del 8M había dicho que no se desvelara. ¿Han presentado ya la denuncia? ¿La están preparando o cómo está el asunto?
Pues tú, Luis, lo registramos una querella el pasado miércoles, el día que hice el anuncio en la sesión de control. Este pasado miércoles fue el mismo día que interpusimos la querella y, como bien indica, se dirige contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque son ellos formalmente quienes respectivamente proponen el cese y se acuerda formalmente. Por eso mi indicación al ministro de que usted caerá por sus subordinados, porque formulé 5 preguntas cuya contestación sabía dar antemano y desde luego las testificales que espero puedan prestarse en ese proceso penal de admitirse la querella serán las que acrediten que serán los subordinados quienes harán caer al ministro, porque no me cabe la menor duda que es el ministro quien está detrás de este cese. Vamos, a nadie se le escapa.
Están constatadas, existieron esas llamadas de superiores del coronel Pérez de los Cobos a Pérez de los Cobos para pedirle el informe, y esa tercera llamada posterior de la directora de la Guardia Civil comunicándole su cese.
Don Luis, según las informaciones que a mí me constan y de fuentes muy solventes, esas llamadas existieron, esas presiones existieron y, desde luego, aunque ahora el indigno ministro Marlaska esté intentando esconder este cese en una supuesta pérdida de confianza motivada por una reestructuración administrativa, la realidad es que estamos ante un escandaloso intento de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial que nos devuelve a noches tan oscuras como las que ya tuvo que atravesar el Instituto Armado bajo el mando político de otro socialista, el señor Roldán.
¿Cree usted que van a tener éxito los intentos del gobierno por, neutralizar a la Guardia Civil y las investigaciones judiciales que pueda estar realizando, intentos que se han materializado en 2 cosas distintas? Por una parte, ceses de aquellos que les resultan incómodos, por otro lado, el intento de comprar a la Guardia Civil dándoles una parte del dinero que se les adeuda por el tema de la equiparación salarial.
Ha sido indecente, don Luis. Yo solo le puedo decir que escuchar al ministro Marlaska en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros hacer el anuncio de que se iba a hacer ya efectivo el pago del tercer tramo de la mal denominada equiparación salarial, un acuerdo que firmaron los principales sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil con el Partido Popular en 2018, pero que se tendría que haber hecho efectivo en enero. Anunciar ahora este pago cuando lo había negado el ministro en mi presencia, don Luis, en la Comisión de Interior, tanto en enero como en abril, diciendo que en tanto no hubiese unos presupuestos no se podría proceder acceder al efectivo abono. Ha sido simplemente, bueno, por vergonzoso, indecente. Y desde luego lo que yo puedo asegurar es trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad a la ciudadanía española, porque nuestro Instituto Armado tiene 176 años de digna historia, de historia, de servicio a la patria. Los intentos de injerencia del poder político siempre han estado ahí, don Luis. Yo puedo atestiguarlos en primera persona de uno y otro color político, e igualmente nuestro Instituto Armado, porque yo quiero recordar que hoy estamos criticando duramente el cese que se ha producido del coronel Pérez de los Cobos, porque es una indecencia, como igualmente fue indecente el cese del coronel Sánchez Corbí, anterior jefe de la UCO, en 2018, nada más llegar al cargo el ministro de Interior Marlaska. Casualmente, tanto Pérez de los Cobos como Sánchez Corbí son dos servidores públicos, dos guardias civiles que salvaron la vida del ministro Marlaska desarticulando el comando Vizcaya de la organización terrorista ETA. Pero es que anteriormente, don Luis, hay que tener memoria histórica, el Partido Popular ya cesó a un DAO como es don Pablo Martín Alonso en el año 2017, precisamente porque molestaba al Poder Ejecutivo y no había informado de las investigaciones judiciales en curso contra el secretario de Estado en aquel momento, el señor Nieto, y contra el Partido Popular de Madrid. O sea, los intentos de injerencia siempre están ahí, pero nuestro Instituto Armado permanece firme y hemos visto la dignidad que le corresponde con la dimisión del teniente general, desde luego.
Leo hoy en OK Diario que han ampliado ustedes la querella por homicidio, por imprudencia con resultado de muerte que habían presentado contra Sánchez en el Supremo, la han ampliado al ministro Salvador Illa.
Efectivamente. Desde luego, como autoridad y mando único especialmente designado durante el estado de alarma, estamos viendo que su responsabilidad indiciariamente es evidente, y lo hemos hecho tanto en el orden penal en cuanto al homicidio imprudente como en cuanto a las contrataciones con indicios de malversación de caudales públicos por esas escandalosas informaciones que están aflorando, que el gobierno intenta ocultar manteniendo paralizado el portal de transparencia, pero que afortunadamente, gracias a periodistas libres y valientes, hay que decirlo, don Luis, porque hoy es tiempo de valentía, ejercer la función con dignidad ante este intento del gobierno de silenciar cualquier voz crítica. Estamos conociendo informaciones que, desde luego, lo que Vox quiere es que se depure hasta la última responsabilidad que proceda, tanto en vía parlamentaria, que es donde estamos, don Luis, como en vía judicial, que es donde también tenemos que estar.
Un par de últimas cuestiones breves, doña Macarena. La primera, en el tema de la causa que sigue la juez Rodríguez Medel contra el delegado del gobierno por las posibles responsabilidades al no prohibir el 8M y resto de convocatorias masivas que hubo en aquellas fechas en Madrid, resulta que la Abogacía del Estado ha intervenido para defender al delegado del gobierno, y usted aclaraba el otro día en una intervención televisiva que la Abogacía del Estado no tiene obligación de intervenir para defender a cualquier cargo o funcionario público que sea acusado de la posible comisión de un delito o falta.
Así es, don Luis. Y esto es muy importante precisarlo porque nos va en el prestigio del cuerpo de la Abogacía del Estado. Nosotros asumimos la defensa de funcionarios públicos, de cargos públicos, siempre y cuando las imputaciones sean como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones. Nosotros defendemos la conformidad a derecho de la actuación de la administración pública y de sus servidores públicos o cargos públicos. Esto es esencial porque no existe una obligación de asumir esa defensa, sino que tiene que haber un examen previo, don Luis, donde se autorice por parte del abogado general del Estado esa defensa por parte de la Abogacía del Estado, y que supone un examen preliminar que determine que no existe una actuación ilegítima en el servidor público o en el cargo público. Yo, don Luis, he negado mi asistencia a funcionarios públicos cuando de un examen preliminar, de una información inicial, he visto claramente que la imputación no era consecuencia de un ejercicio legítimo de sus funciones. Por eso lo puedo decir, porque lo he hecho en primera persona y así debe ser. ¿Sabe usted dónde está el problema, don Luis? El verdadero problema está en que la importancia esencial de un abogado general del Estado como nuestro mando máximo es que tiene que ser un abogado general del Estado que se plante frente al poder político. Tenemos ejemplos en el pasado, dignos ejemplos, y por desgracia lo que estamos viendo es que en la actualidad la abogacía del Estado se ha convertido en la abogacía del gobierno y por momentos en la abogacía de Esquerra Republicana. Esta absoluta alfombra al poder político lo que hace es deslegitimar las instituciones y convertir a los funcionarios en serviles.
Malos tiempos, doña Macarena, cuando el mero sentido común tiene que explicarse, evidentemente. Por ejemplo, si un funcionario público o un cargo político es acusado, pues no sé, de abusos a una menor, pues la abogacía del Estado no tiene ninguna obligación de defenderle. Me faltaría más. Es decir, la abogacía solo debe intervenir en aquellos casos donde el funcionario o cargo está haciendo un trabajo legítimo al servicio del Estado y, por tanto, se le defiende frente a posibles demandas o querellas injustas. Pero bueno, pues eso, qué malos tiempos cuando hay que explicar lo que es de cajón. Y una última pregunta, doña Macarena, que quizá no sea de su negociado directo, pero usted es experta en cuestiones legales y quizá nos pueda arrojar algo de luz, si es posible, y si no, pues me dice que no quiere o no puede responder a la pregunta. Pero en el caso del famoso caso Villarejo, donde Pablo Iglesias decía que era una víctima de las cloacas judiciales, al final, pues el caso se ha dado la vuelta y Pablo Iglesias pues ha estado al borde de la imputación de la que quizás se salve por el cambio de versión de la persona supuestamente perjudicada por aquel robo de un móvil o de una tarjeta o de ambas cosas, que era Dina Busel, que ahora ha cambiado su versión ante el juez. Una pregunta, como experta en derecho que es usted, ¿ese cambio de versión de un testigo posible perjudicado puede hacer que el testigo posible perjudicado pase a ser acusado de falso testimonio o no?
Sin lugar a dudas, don Luis, sin lugar a dudas. Y desde luego estamos viendo que la secuencia temporal de los hechos nunca es casual, siempre es un indicio muy importante, y que precisamente a quien era el principal testigo de cargo, vamos a denominarlo así, que podía dar lugar a la imputación del señor Pablo Iglesias, ahora precisamente haya sido nombrada directora de un periódico digital al que el mismo Podemos promueve y que está detrás, pues desde luego no es casual.
Pues, doña Macarena, simplemente felicitarle a usted y a su partido por dar la batalla judicial para pedir responsabilidades por esta catástrofe y desear pues que continúen ustedes haciéndolo como hasta ahora.
Don Luis, le agradezco profundamente la oportunidad, que siempre es un placer estar con usted, su valentía, y si me permite quisiera concluir felicitando a nuestras Fuerzas Armadas, que siempre son un orgullo patrio, y hoy en especial, siendo su día, pues quiero aprovechar la oportunidad de estar con usted, don Luis, y con todos nuestros oyentes, para mandarles un fuerte abrazo y darles las gracias.
Me sumo a ese abrazo. Un abrazo también para usted, doña Macarena.
Para usted, don Luis. Muchas gracias.